Y para cerrar el mundo del derecho, esta noche vamos a hablar de un proceso nuevo, el proceso civil monitorio. Vamos a hablar de sus características y de algunas ventajas de este proceso con el profesor de la disciplina, José Luis Quesada Barea. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
¿A qué se debe ese nombre de proceso monitorio?
Bueno, pues es verdad que lo primero que llama la atención a cualquier persona que se enfrenta por primera vez con el estudio de este proceso es su nombre, monitorio, porque parece que con él no se puede comprender a qué hace referencia, al contrario de lo que pasa con la denominación de otros procesos, ¿no?, como ordinario verbal, que ya te dan una idea de lo que puede ser. Sin embargo, el proceso monitorio, que ahora nos extraña, es utilizado de antiguo, incluso en España, aunque con esta misma denominación no es nuestro derecho procesal más reciente. Monitorio viene de monición, amonestación, advertencia. Con este antecedente podemos comprender en qué acto del proceso pone el énfasis y su denominación. En el requerimiento de pago que hace el juez al deudor para que pague o explique por qué no hace ese pago. Si el deudor omite toda respuesta, entonces la deuda se ejecuta por vía forzosa. Según la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000, este proceso pone al deudor en la tesitura de pagar o dar razones por las cuales no paga.
Ha dicho que el proceso monitorio es un proceso antiguo. ¿Hasta cuándo debemos remitirnos para encontrar sus orígenes?
Bueno, es cierto que el origen de este tipo de proceso nos va a ayudar a comprender su naturaleza y la función que desempeña. Normalmente el proceso judicial, normal, ordinario, habitual, contiene tres fases sustanciales. Una primera, en la cual los litigantes alegan los hechos y las razones en que fundamentan sus pretensiones. Una segunda, en la que proponen pruebas, y estas se practican ante el juez. Y ya una tercera, en que el juez, sobre la base de estas alegaciones y las pruebas, dicta su sentencia. Después de dictada la sentencia, esta se ejecuta de manera forzosa si quien resulta condenado no cumple de una manera voluntaria. Los comienzos de la actividad comercial, que se desarrolló hasta desembocar en la economía de mercado actual, tuvieron lugar en la Alta Edad Media. Y en esa época el proceso judicial era muy formalista, casi litúrgico y muy largo. No constituía un buen sistema para el dinamismo que exigía el comercio. El comerciante entonces se veía obligado a soportar un penoso y larguísimo proceso hasta conseguir el pago de sus créditos, cuando para continuar la actividad comercial normal pues se necesita disponer cuanto antes de líquido. En el mismo ámbito de actividad en que nacieron los documentos mercantiles, hoy esenciales para la economía libre de mercado, ¿no?, como es la letra de cambio, pues nació también este nuevo proceso. En sus líneas maestras podemos decir que tras la simple reclamación o petición del acreedor, entonces emanaba una orden del juez de pagar dirigida al deudor. Si el deudor no contestaba, el mandato del juez se confirmaba y se pasaba a la ejecución forzosa del crédito. Si el deudor comparecía y se oponía, entonces el procedimiento especial terminaba y la reclamación del acreedor debía seguirse por los trámites del proceso ordinario. Con esto no quiero decir, lógicamente, que en esa época existiera un proceso monitorio tal como lo concebimos actualmente, pero sí el antecedente o la semilla que desembocó en el proceso monitorio actual.
¿Y hoy en día cumple ese proceso la misma función?
Pues esencialmente sí. Además, en la exposición de motivos de la nueva ley de enjuiciamiento civil se dice que el proceso monitorio está encaminado a tutelar los créditos de los profesionales y de los pequeños y medianos empresarios, con lo que parece que ser que sigue con esa tradición de defensa del comercio, tutela de los créditos comerciales. Además, también reviste una gran importancia, según la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los créditos derivados de gastos comunes de las comunidades de propietarios, es decir, las que éstas ostenten contra los copropietarios morosos. El proceso monitorio, además, es la vía más utilizada en los países europeos, que lo vienen admitiendo ya tradicionalmente. Al cabo del año son millones los procesos monitorios que se tramitan, y por la poca experiencia que se tiene en España, parece ser que sus resultados están siendo muy satisfactorios por ahora. Es el paradigma de proceso ágil. Se ajusta a las necesidades del tráfico económico actual y a las exigencias de esa justicia rápida y eficaz que todos parecemos querer tanto.
Si el proceso monitorio, profesor Quesada, es tan antiguo y da tan buenos resultados, ¿por qué hemos tenido que esperar hasta el año 2000 para su implantación?
Bueno, la verdad es que influyen en ello muchísimos factores de carácter histórico y cultural. Sería un estudio muy largo y yo no cuento con todos los datos para dar una opinión al respecto. La ley, sin embargo, la Ley de Enjuiciamiento Civil derogada, data de 1881 y con anterioridad ya existían normas procesales, algunas relativas al juicio ejecutivo y en el que se ha visto una modalidad de proceso monitorio documental. Puede entenderse que en el juicio ejecutivo de la antigua ley de enjuiciamiento civil también había un mandato de pago con base solamente en la demanda y en los documentos que a la misma se acompañaban. Es el juez quien, antes esa reclamación del acreedor, inaudita parte, despachaba ejecución, requiriendo de pago al deudor, y si éste no pagaba, comenzaba entonces el apremio sobre el patrimonio, asegurándolo mediante el embargo, sin esperar a que hubiera una declaración formal en sentencia acerca de la validez y exigibilidad del crédito ejecutado. La denominación de juicio ejecutivo hace referencia a la importancia que reviste la ejecución. En él existe una actividad alegatoria restringida, sumaria en terminología procesal, tras la cual el juez puede declarar que continúe la ejecución o que se deje sin efecto. El carácter sumario de la cognición judicial, esto es lo limitado de las alegaciones defensivas del deudor, suponía que luego se pudiera discutir en otro proceso, en un proceso ordinario, todas y cada una de las cuestiones que no pudieron discutirse en el juicio sumario. El juicio ejecutivo, que todavía pervive en nuestro sistema procesal, se dice que camuflado dentro del proceso de ejecución, disponía y dispone de dos características sobresalientes. Primero, la ejecutividad que se ofrece a la reclamación del acreedor se fundamenta en que éste ha de presentar con la demanda un título auténtico en que conste su crédito. Es decir, el crédito que reclama ha de fundarse en determinados documentos que están caracterizados por su autenticidad, por la intervención de un fedatario público en su confección o suscripción, aunque se admitían excepciones en la regulación primitiva de la ley, como eran los documentos cambiarios. La segunda característica de este juicio es que la oposición que formulaba el deudor lo era por motivos tasados y determinaba el objeto del proceso, a modo de demanda, en la que se daba traslado al acreedor ejecutante para que la contestara. Dicho de otra forma, había demanda ejecutiva, demanda de oposición y contestación a la demanda de oposición. ¿Qué significaba esto? Lo que la doctrina denomina inversión del contradictorio. Era el deudor demandado en el juicio ejecutivo el que tenía la iniciativa en el proceso, pues las excepciones o medios defensivos que utilizaba eran sobre los que habría de recaer la prueba, las alegaciones del acreedor y después la sentencia.
Una pregunta, profesor Quesada. ¿Por qué se dice que el juicio ejecutivo está en la ley del 2000 camuflado?
El juicio ejecutivo siempre ha sufrido una naturaleza un tanto equívoca. De manera que, según se hiciera énfasis en su aspecto declarativo o en su aspecto ejecutivo, era posible calificarlo como proceso declarativo especial y sumario o como proceso especial de ejecución. El legislador del 2000 ha considerado que el juicio ejecutivo es un proceso de ejecución y lo regula junto a la ejecución de sentencias. Su regulación es muy parecida a la anterior, pero sin embargo no existe una denominación específica de juicio ejecutivo, sino que aparece regulado conjuntamente y digamos oculto de alguna manera en lo que es la ejecución.
Veamos cuáles son las diferencias entre esta modalidad de proceso monitorio y el proceso monitorio puro.
Bueno, el proceso que la ley de enjuiciamiento civil llama monitorio no responde tampoco al modelo puro. Normalmente se ha venido distinguiendo entre el proceso monitorio puro y el monitorio documental. Ya este respondería tanto el juicio ejecutivo de la antigua ley de enjuiciamiento civil como el actual, y también el denominado proceso monitorio. En el monitorio puro, el mandato de pago del juez sucede a una simple afirmación del acreedor sobre la existencia de la deuda. Es decir, el acreedor no prueba nada en principio, solo afirma o alega. En el monitorio documental es necesaria la constatación documental de la deuda. En el monitorio puro, la oposición del deudor hace perder toda la eficacia a la orden de pago. En el monitorio documental, por el contrario, la oposición del deudor está destinada a que el juez se pronuncie sobre la procedencia de esa orden de pago. En realidad, es el mayor o menor control del juez lo que determina la diferencia entre uno u otro proceso. En referencia a nuestra ley de enjuiciamiento civil, el esquema de la tramitación del monitorio es el siguiente. Hay primero una solicitud del actor fundada en un documento y luego el requerimiento para que pague o suponga que hace el juez al deudor. Si se paga, la cantidad se entrega al acreedor y el proceso se archiva, pues ya no tiene sentido continuarlo. Si el deudor se opone, entonces queda sin efecto el requerimiento y finaliza el proceso monitorio propiamente dicho. Pues debe ser el acreedor el que interponga una demanda en reclamación de su crédito en un proceso declarativo ordinario, salvo si por razón de la cuantía corresponde al juicio verbal. Si el deudor ni paga ni se opone, entonces se despacha ejecución mediante auto, es decir, se procede a la ejecución forzosa de la deuda. Por eso dice bien la exposición de motivos de la ley, como he comentado antes, de que en el proceso monitorio se pone al deudor en la tesitura de pagar o de dar explicaciones. Hay muchas diferencias entre el proceso monitorio y el juicio ejecutivo, pero de estas indicaciones pueden deducirse tres muy importantes. Primero, en el juicio ejecutivo la oposición del deudor no finalizaba el proceso, sino que originaba una fase contradictoria sumaria, lo que también ocurre ahora cuando el ejecutado se opone a la demanda de ejecución fundada en un título ejecutivo no judicial. Por el contrario, en el proceso monitorio, la oposición del deudor supone su terminación. excepto cuando la cuantía de la deuda no supera los límites del juicio verbal. En segundo lugar, en el juicio ejecutivo, la oposición del deudor supone una inversión del contradictorio. Es decir, es el deudor quien toma la iniciativa y delimita el objeto del litigio, mientras que en el proceso monitorio es siempre el actor quien lleva la iniciativa. La tercera diferencia es muy significativa. En el juicio ejecutivo, en su regulación actual, los documentos en que debe fundarse la demanda ejecutiva han de ser necesariamente documentos auténticos, mientras que no es necesario que lo sean en el proceso monitorio. En este, basta con presentar un documento que aparente la existencia del crédito, como los usualmente utilizados en el comercio, que sin ser títulos mercantiles como los cambiarios, carecen de esa nota de autenticidad, pues en la documentación habitual de la actividad ordinaria de las empresas no interviene el fedatario público, como es natural. Tanto en el proceso monitorio como el ejecutivo, el acreedor es muy libre de ejercitar su acción a través del proceso declarativo ordinario verbal que corresponda por razón de la cuantía. El acudir al proceso monitorio es, por tanto, facultativo, pero por supuesto muy ventajoso. En ambos procesos está clara la necesidad de un principio de prueba documental, más plena en el ejecutivo, pero menos plena en el monitorio. Una última diferencia entre el ejecutivo y el monitorio consiste en la eficacia de cosa juzgada del monitorio. Aun en el caso de que el deudor no se oponga y se despache ejecución, la misma deuda no podría después discutirse en otro proceso. En el antiguo juicio ejecutivo era característica la expresión de que la sentencia que en ese dictara no producía efectos de cosa juzgada, lo que de alguna manera reproduce la ley actual.
Al no exigirse unas formalidades en los documentos en que se basa la reclamación, ¿puede decirse entonces que el proceso monitorio es antiformalista?
Bueno, creo que no debe confundirse entre lo que son las formalidades exigidas a los documentos y las formalidades del procedimiento propiamente dicho. Los documentos son un principio de prueba de la existencia del crédito, que por ello permite que el Estado, a través del juez, dispense una rápida tutela al acreedor. Cuestión distinta es si el procedimiento a través del cual se deduce o se otorga esa tutela es más o menos formalista. Respecto a esto último, puede decirse que el proceso monitorio es un proceso antiformalista, efectivamente. No exige ni abogado ni procurador. La reclamación del acreedor no se hace mediante demanda, sino mediante una simple petición inicial que puede extenderse en un impreso formulario normalizado que ha de facilitar el juzgado al interesado. Además, el Consejo General del Poder Judicial, en la Instrucción 1 del 2002, aprobó, aunque a efectos meramente informativos orientativos, unos modelos de impresos que han de estar puestos a disposición de los ciudadanos que lo soliciten. La situación que se presenta ante el acreedor es muy diferente a la que existía antes. Ahora entonces se puede acudir al juzgado con un documento, como puede ser una factura, rellenar un impreso y con ello provocar la actividad judicial en tutela de tu derecho.
Antes dijo que mediante este proceso se pueden deducir las reclamaciones de las comunidades de propietarios a los copropietarios morosos, ¿no?
Es cierto. Estas reclamaciones de las comunidades de propietarios además tienen mucha historia. Ya desde 1977 existe una aspiración que instrumentalizaron los administradores de fincas urbanas de conseguir que las reclamaciones a los copropietarios morosos pudieran realizarse a través del juicio ejecutivo de la entonces vigente ley de enjuiciamiento civil. Resultaba muy costoso, complicado y largo para las comunidades embarcarse en un juicio ordinario para la reclamación de las cuotas debidas. Yo creo que además esto lo conocemos todos por propia experiencia. Los copropietarios deudores gozaban en la práctica de una impunidad que atentaba contra la eficacia misma del sistema de la propiedad horizontal. En 1999, por una ley de 4 de abril, se modificó la ley de propiedad horizontal, entre otros fines con el de satisfacer lo que la ley denominaba gran demanda de la sociedad en la lucha contra la morosidad. Esta ley establecía una serie de medidas con este fin, entre otras un procedimiento especial para cobrar los créditos derivados de la contribución a los gastos generales y la participación en la dotación del fondo de reserva. Este procedimiento especial aparecía regulado en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal. La Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000 contempla expresamente la posibilidad de que estas reclamaciones se encaucen a través del proceso monitorio. El artículo 812 de la ley establece que puede acudirse al proceso monitorio para el pago de las deudas acreditadas mediante certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. La Ley de Enjuiciamiento Civil, en su disposición final primera, modifica el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal, produciendo ciertas modificaciones, unas en beneficio de la efectividad de los créditos, pero otras complicando inútilmente su reclamación. Estas modificaciones han superado un cierto debilitamiento de la posición de las comunidades de propietarios. Y de todas las maneras, la verdad es que tenemos que tomar las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y completarlas con las del artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal para ver cómo se encauzan estas reclamaciones a través del proceso monitorio. El nuevo artículo 21, este de la Ley de Propiedad Horizontal, prevé la posibilidad de reclamar estas deudas a través del proceso monitorio, como ya he dicho. Ahora bien, exige para este procedimiento que haya un acuerdo de la Junta aprobando la liquidación de la deuda, así como una certificación de este acuerdo del secretario con el visto bueno del presidente y la notificación del acuerdo a los propietarios afectados. La certificación debe incorporarse a la petición inicial del proceso. Además, es necesario que exista un acuerdo de la comunidad para la reclamación judicial. Pese a esta complicación, hay otras normas de este nuevo artículo 21 muy favorables para las comunidades acreedoras, que las ofrecen un trato privilegiado frente a otros acreedores. Así, en primer lugar, la reclamación puede extenderse también a los gastos producidos por el requerimiento previo de pago. Segundo, la reclamación puede dirigirse contra el antiguo propietario y contra el titular registral, sin perjuicio de que estos después repitan contra el actual propietario. Tercero, si el deudor se opone a la petición inicial, puede solicitarse acordarse el embargo preventivo sin necesidad de que el acreedor preste caución. Cuarto, aún no siendo necesaria la intervención de abogado y procurador, si la comunidad los utiliza, las costas por ellos provocados las abonará el deudor. Bueno, creo que con estas ideas es posible hacerse una composición de lugar sobre las modificaciones que ha supuesto en este ámbito de las reclamaciones de comunidad de propietarios el nuevo juicio monitorio.
Pues sí, efectivamente, hemos visto, aunque hayan sido brevemente, las características y algunas ventajas de este proceso civil monitorio. Muchísimas gracias, profesor José Luis Quesada Barea, por habernos acompañado estos últimos minutos de nuestro tiempo.